Querido señor cura, don Vicente, querido señor arcipreste, don Miguel Ángel, querido don Miguel y queridos hermanos todos, tanto la gente que ya nos reunimos esta semana, el jueves, para charlar de la parroquia, el Consejo de Pastoral y otras personas que hacían presente las fiestas, la barriada, todo este sector de esta querida ciudad. Y me atrevo a añadir en los saludos a este coro tan potente y tan extraordinario que hemos podido ya escuchar al principio de la celebración. Muchas gracias, muchas gracias. Y queridos hermanos todos, es una alegría para mí muy grande este domingo, pues bueno, estar aquí ya durante la semana, como les he dicho, en la reunión de un grupo numeroso de gente de la parroquia, pues pudimos estar largamente charlando de la vida de la parroquia, de la realidad y las necesidades y proyectos de esta comunidad parroquial. Y hoy vivimos este acto principal de la visita, que es precisamente encontrarnos, no ya con el obispo, sobre todo encontrarnos con el pastor auténtico de todos nosotros, que es Jesús, el Señor, en su palabra y especialmente en la Eucaristía. La palabra de Dios de hoy, de este domingo, a mí me facilita muchas cosas, me hace un grandísimo favor, porque una de las cosas principales que el obispo tiene que hacer, y eso viene ya desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los primeros obispos, los apóstoles, tienen que hacer, pues bueno, frente al problema que hace falta nombrar diáconos, porque las cuestiones, diríamos, de cáritas de entonces, las viudas, la gente necesitada, y ellos dicen que lo fundamental de ellos, por tanto también de cada obispo, son dos cosas: rezar y predicar, anunciar a Jesucristo, dar testimonio de la resurrección. Por tanto, para mí es una alegría poder estar ahora predicando, dirigiéndoos la palabra, sobre todo en el domingo en que las lecturas han hecho referencia a cosas fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, hemos leído en el Evangelio una de las páginas siempre más fundamentales, tanto en San Lucas como en San Mateo, el sermón de Jesús de las bienaventuranzas. Un discurso donde Jesús habla de actitudes fundantes, de lo que Él piensa que debemos ser. Incluso algunos, sobre todo leyendo las bienaventuranzas en San Mateo, donde se habla también de ser mansos, de ser constructores de la paz, de ser misericordiosos, dicen que las bienaventuranzas son como un retrato del perfil de la personalidad de Jesús y por tanto son una página de referencia absoluta para pensar en cristiano y para vivir en cristiano. Fíjense si eso es tan importante, las bienaventuranzas, tanto las leídas hoy de Lucas como el conjunto de las de San Mateo, que Papa Francisco, el año pasado, el documento más importante que nos regaló, Gaudete et Exultate, un documento para decir que estemos contentos, felices, recordándonos que la vocación nuestra es la santidad, pues Papa Francisco, el tema central es el comentario que hace a las bienaventuranzas. ¿Cómo ser gente pobre que confía en el Señor? Sería el tema principal del Evangelio en Lucas de las bienaventuranzas. Por eso él dice no solamente esas cuatro bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que son maltratados por causa de Jesús, y contrapone los cuatro ay: ay de los ricos, porque ya tenéis lo vuestro; ay de los que estáis satisfechos, que creéis que ya la vida la tenéis arreglada y que eso es definitivo y eso es la plenitud del existir; ay de los que pasáis mucha fiesta y mucha juerga y no caéis en la cuenta de los dramas que hay a vuestro lado, a vuestro alrededor; y hay de aquellos que buscan que todos hablen bien de él y de sus figuras y logros, porque eso es lo que hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Y esto tiene mucha conexión con lo que nos decía Jeremías en la primera lectura. Él dice: desgraciado aquel que se piensa que va a ser feliz, que su vida va a tener futuro y consistencia de verdad, y pone la confianza en todo lo que es la materialidad propia o otros seres humanos. Esa idolatría del dinero, esa idolatría del poder, esa idolatría de la propia fuerza o de la fuerza ajena. Dichoso, dice Jeremías y el Salmo también, quien ha puesto su confianza en el Señor. Vendrá la sequía, será como un árbol plantado al borde de la acequia, que aunque vengan momentos de dificultad, de enfermedad, de fracaso, de sequía, se mantiene vivo, verde, frondoso, porque ha puesto su confianza en el Señor. Por tanto, ese confiar en el Señor significa muchas cosas. Ahí se está diciendo que seamos sabios, que no nos encerremos en nosotros mismos, que no nos equivoquemos, que nadie se equivoque pensando de que tiene una época buena de dinero, de economía, de felicidad, de éxito. La vida es muy compleja, la vida es muy volátil, la vida es fragilísima. Estamos precisamente viviendo históricamente una época donde esa volatilidad de las cosas, ese ser efímero prácticamente todo, lo tenemos muy delante. El ser humano ansía permanencia, ansía que su vida tenga solidez, que no esté siempre con el miedo y el pánico de que se le venga todo abajo. Y al final la palabra nos dice: Dios te da esa seguridad. Solamente en Dios vas a encontrar esa permanencia. Es esas palabras que resume estas ideas también dichas Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo te pasa, todo se pasa, todo es frágil, todo es efímero. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios nos llena. Solamente Dios nos da una solidez, una permanencia, un horizonte de eternidad, pase lo que pase, tengamos lo que tengamos. Y detrás hay toda una invitación, no solo a confiar así en abstracto, a descansar en el Señor. Si tenemos enfermedad, si tenemos cosas que no salen, si lo estamos pasando mal de cualquiera de las maneras, si tenemos miedo al futuro, miedo a la muerte, lo auténticamente sabio es apoyarse en el Señor, es confiar en Él. San Pablo, en la segunda lectura, nos decía algo que es importante recordar. Habla y nos recuerda que Cristo ha resucitado. Pero no solamente nos recuerda que Jesús es la vida y la resurrección, como dice el Señor en San Juan de sí mismo, sino que además Él es la primicia, dice textualmente Pablo en la lectura de hoy. Él es la primicia, es decir, en Él ha comenzado, es el comienzo de nuestra propia resurrección, unidos a Él como estamos por el sacramento del bautismo. Lo que en Él ha sucedido, la victoria sobre la muerte, es una realidad futura, promesa cierta para cada uno de nosotros. Por tanto, a mí me da mucha alegría que en esta misa de visita pastoral, en la que tengo el deber de anunciaros a Jesús, de llevaros a Él, hoy la palabra me ayude a decir: confiad en el Señor, apoyaos en Él. Si lloráis, si tenéis hambre, si tenéis necesidad de cualquier tipo, buscad en el Señor el refugio, la certeza, la esperanza, la luz para vuestras vidas. Y después, ese horizonte del cristiano. Caminamos no hacia la muerte, sino hacia la vida. La muerte es la puerta que se abre para estar ya siempre con el Señor. Y por tanto, el miedo no es lo que tiene que gobernar nuestra vida, sino la confianza en el Señor, la esperanza en Él. Y además de recordar para vosotros y para mí estas grandes verdades que nos vienen del mismo Señor en su palabra, vengo para daros las gracias por todo lo que estáis haciendo como cristianos en vuestra vida y en vuestro entorno existencial. Vengo a agradecer mucho a don Vicente su labor, su entrega. Cada sacerdote que me encuentro en cada parroquia, para mí es un tesoro que el Señor ha puesto en esa comunidad, ha regalado a esa comunidad. Se trata de alguien, de un hombre que le dijo hace años sí al Señor. Y a partir de entonces se puso a prepararse y después, cuando fue enviado concretamente a esta parroquia, a gastar su vida como Jesús para servir a los hermanos en esta comunidad. Por tanto, para mí es fundamental decirle gracias a cada hermano sacerdote en la visita pastoral. En este caso concreto, de esta querida parroquia de Santa Isabel, a don Vicente, darle las gracias, darle mi palabra de ánimo, de que siga gastando con ilusión, con fe, con confianza en el Señor, su vida por vosotros. El Señor es el modelo, como buen pastor, empezando por mí, de cada uno de nosotros. Gracias también a toda la gente que en catequesis, en cáritas, visitando enfermos, cantando en el coro, cuidando la liturgia, haciendo todas las tareas que aquí son propias, en la misma cofradía de Santa Isabel, en todas las realidades, en el escultismo, en todo aquello que tenéis aquí en la parroquia, pues bueno, que realmente, de verdad, seáis fieles a aquello que es la misión, la tarea concreta que realizáis. La gente que estáis en catequesis, pues hacéis una labor importantísima: transmitir la fe, sembrar la fe en el corazón de esos niños y esas niñas que sus padres os han confiado. Yo me imagino que aquí también habrá padres de los que traéis a los niños a la catequesis. Qué importante es recordar, sobre todo en esta época, que es fundamental en la familia, por parte de los padres y de los abuelos, transmitir la fe. Hoy nuestras criaturas, si no se les habla de Dios, sobre todo en casa y en la catequesis de la parroquia, van a crecer ignorantes totalmente del Señor. Van a carecer de esa sabiduría que procede del Señor, ese consuelo de saberle cerca, de sentirse hijos de Dios, con todo lo que eso supone y significa. Por favor, queridos padres, queridos abuelos, sed testigos de Jesús. Hablad de Jesús, del Señor, a vuestros hijos, a vuestros nietos, con respeto, con cariño, sin imponer, pero con el testimonio de vuestra vida, llena de alegría y de esperanza, gracias a Él. Queridos hermanos, todos los que trabajáis y sostenéis y hacéis realidad viva esta parroquia de Santa Isabel, adelante. Y lo que os decía antes, muchísimas gracias. Y lo que os decía al principio, que Jesús, el Señor, sea el centro, el corazón de la parroquia. Cuidad el domingo, que es el día del Señor. Esta semana que terminamos, creo que era el día 14 concretamente, la Iglesia hemos recordado en la liturgia a unos mártires del norte de África del siglo IV, a principios de la persecución de Diocleciano, los mártires de Abitene, que eran unos hombres y mujeres que dieron la vida porque el gobernador había prohibido las reuniones de los cristianos, y ellos los cogen en domingo, el día de reunirse para recibir a Jesús en la Eucaristía y escuchar la palabra, y ellos a la hora de dar testimonio en el juicio dijeron precisamente esas palabras que han quedado para la historia: no podemos vivir sin el domingo, no podemos vivir toda una semana sin alimentarnos del cuerpo de Cristo y escuchar la palabra del Señor. Para nosotros el domingo es fundamental, y por reunirse en domingo, por celebrar a Jesús en domingo contra la prohibición del gobernador, fueron decapitados, perdieron la vida por amor. Su frase: no podemos vivir sin el domingo. Cuidad el domingo, no dejéis de encontraros con Jesús, de alimentaros, de cuidar y vivir la amistad con Él. No es venir a misa por obligación, jamás. A un amigo no se le visita por obligación. A alguien a quien queremos no venimos por obligación, venimos por amor. Igual que Él bajó del Padre del cielo, se encarnó de María por amor. Igual que nosotros celebraremos dentro de unas semanas en la Semana Santa, que subió a la cruz, murió allí por amor a cada uno de nosotros. Como decía Pablo, me ha querido tanto, mirando la cruz, decía, me ha querido tanto que ha muerto por mí. En la fe cristiana todo es por amor. El amor de Dios hacia mí, hacia nosotros, y mi amor hacia Él, que es la correspondencia mínima que le tengo que dar. Por tanto, sed felices, alimentaos, cogeos, vivid del Señor. Sed una piña, sed una familia, agradeced al Señor cura su entrega, su consagración a la Iglesia, a Cristo, a vosotros. Que Dios os bendiga, que así sea.